confianza. Acertarás.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
...31 de octubre, que se acaba el mes y además víspera de Todos los Santos, es una fecha muy especial para muchos. Hay que decir que se vive de distinta manera, ¿eh? Que estamos viendo pues unas nuevas generaciones que tienen este día 31 como una noche de fiesta, pero nosotros no perdemos el espíritu y sabemos que tú que nos acompañas tampoco. El día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, está al caer y estamos con muchos preparativos, visitando nuestros cementerios, acordándonos de los que no están con nosotros, agradeciendo, que ese también es un buen mensaje, ¿no? Porque estuvieron y tuvimos esa oportunidad. En cualquier caso, es un día que tiene mucho recorrido del que te queremos dar cuenta aquí en COPE Euskadi. Lo haremos mi compañera Naya y yo, Naya García. Buenos días.
Buenos días, Alicia. Pues sí, hoy nos vamos a preguntar justamente eso. ¿Qué ha sido de nosotros hasta ahora, ¿no? Hasta que llegara Halloween y parece que se apoderada de todos nosotros. Y vamos además pues a hacer un recorrido por esa Gaubeltza, ¿no? Esa noche terrorífica, noche negra que también celebramos aquí en Euskadi y que viene además con el propósito de recuperar la tradición vasca, ¿no? Antes de que, bueno, estas nuevas tendencias llegaran a Euskadi, muchas localidades ya celebraban su propia noche terrorífica y hoy vamos a contar algunas de ellas. Es que muchas asociaciones de vecinos, escuelas, bueno, han organizado actividades y quizá hasta podamos apuntarnos nosotros a alguna de ellas. Todavía estamos a tiempo, Alicia. Y además,
que sí.
También vamos a mirar a las discotecas, que como dices, muchísimos jóvenes celebran y disfrutan de estas horas previas al Día de Todos los Santos. Hemos hablado con una de ellas y ya nos ha comentado que han colgado el cartel de aforo completo, que ya no hay entradas, así que no sé si haremos un hueco o no, pero al menos nos contarán qué esperan para esta noche de Halloween, Alicia.
Pues sí, bueno, que todo lo que contemos sea en celebración, en rememoración de nuestros difuntos y bueno, pues en fiesta, es verdad, que no haya nada más, pero como nos tememos que sí, como la actualidad continúa, si te parece actualizamos la información en Euskadi. Y lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno,
aquí
pues
estamos.
Una mañana intensa, ¿eh? Como decíais, ya estamos escuchando, bueno, ya hemos escuchado esa jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor y, bueno, de ese acto, como también se ha destacado y lo hemos escuchado a lo largo de toda la mañana, pues la ausencia, ¿no?, entre otros, de los partidos nacionalistas vascos. No ha estado ni el PNV ni EH Bildu y tampoco ha acudido el lehendakari Iñigo Urkullu, invitado como presidente de una comunidad autónoma. Bueno, pues tampoco ha acudido a ese acto. Y bueno, de lo que va de mañana nos quedamos con varias cosas, entre ellas este anuncio que ha hecho en el último minuto de su intervención, hoy es el día del debate del estado de la ciudad en San Sebastián, y en el último minuto, bueno, pues el alcalde ha anunciado que el día 7 de noviembre el Consejo de Ministros aprueba la venta de los terrenos de los cuarteles de Loyola a la ciudad por 73 millones de euros. Según ha dicho, así se lo ha comunicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Aitor Esteban, que es el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Parece ser que se lo dijo el viernes y a su vez Esteban se lo comunicó al alcalde de Donosti, a Eneko Goia. Por lo tanto, bueno, pues este paso, ya sabéis que es un paso clave para materializar esa operación inmobiliaria que va a permitir a la ciudad construir un nuevo barrio. 1.500 viviendas en más de 17 hectáreas en la margen derecha del Urumea. Entonces, cuando se apruebe la operación, se realizará un primer pago de 5 millones de euros y habrá 6 meses para completar la compra, que asciende, como digo, a 73,3 millones de euros. Pues una decisión importante, como digo, adoptada esta mañana en ese debate sobre, bueno, adoptada no, comunicada, mejor dicho, por el alcalde de Donosti en el debate sobre el estado de la ciudad, que es uno de los asuntos informativos del día. Bueno, ha empezado la mañana un poquito complicada en la carretera, luego veremos a ver cómo están las cosas, pero bueno, ese corte en la Supersur por el incendio de un camión, otro accidente en el Chorierri, accidentes en Vizcaya, sobre todo esta mañana, en un día precisamente con tiempo bastante tranquilo, ¿eh? Porque aunque pasó un frente ayer por Vizcaya que dejó algo de lluvia, la mañana ha sido más o menos tranquila. Mañana, Día de Todos los Santos, también va a ser tranquilo, pero sí que hay que recordar que se activa una alerta naranja en la noche del miércoles al jueves, ¿eh? Por viento, desde las 9 de la noche del miércoles a las 12 de la noche, o 0 horas del jueves, como queráis, pues vamos a ver cómo las rachas de viento del suroeste pueden superar hasta los 120 kilómetros hora. Bueno, estamos en este otoño revuelto, como ya estamos viendo, que tan pronto hace sol como cae un chaparrón.
Sí, así es.
Y por las mañanas tenemos frío y luego no tanto frío a mediodía.
Hasta
pero bueno,
calorcito.
Así estamos. Y claro, todo esto en la víspera del Día de Todos los Santos, fiesta solemne, ¿no?, en la Iglesia Católica. Fiesta por los difuntos, que gozan de vida eterna en presencia de Dios. Sí. Todos los santos es ese día que dedicamos a nuestros difuntos, y todos los cementerios, pues ya sabéis que tienen horario especial de apertura, tanto para las zonas de nichos como para las misas. También hay servicios especiales de transporte, todo para facilitar que las familias puedan visitar las tumbas de sus allegados. El día implica además otras celebraciones, como ya sabéis, cada vez más se ha extendido, ¿no?, entre nosotros la celebración de esta fiesta de Halloween, que se ha convertido en, según la Ertzaintza y según el Departamento de Seguridad, en una fiesta al nivel de la Nochevieja, en cuanto a, sí, a salidas y a peligrosidad también, ¿por qué
también
no decirlo, no? De hecho, hay un dispositivo especial de la Ertzaintza, en concreto de la Unidad de Juegos y Espectáculos, que lleva varios días inspeccionando y controlando todas las discotecas que tienen un aforo superior a 700 personas. En concreto, ha habido 7 inspecciones, una en Guipúzcoa, 2 en Álava y 4 en Vizcaya, para ver si ha habido algún cambio de funcionamiento o, sobre todo y muy importante, se va a tener en cuenta en esta ocasión las decoraciones que puedan cumplir con las normativas y que no sean materiales que puedan provocar, por ejemplo, extensión de fuego y demás. Eso es muy importante. Y luego también van a continuar toda esta noche con las tareas de vigilancia y control en las inmediaciones de discotecas, de salas de fiesta, y muy importante también que las policías municipales, además de controles preventivos de alcoholemia, van a vigilar muy de cerca el consumo de alcohol por parte de menores en la vía pública, es decir, los botellones, ¿no?
Claro.
En los parques, en los soportales y otros lugares donde ya se sabe que tienen previsto realizar ese tipo de fiestas. Y se va a denunciar, por supuesto, a todos los establecimientos que vendan alcohol a menores de 18 años. Y luego hay otra tradición que también están recuperando en Euskadi muchas localidades, que es la Gaubeltza o la Arimengaua, la Noche Negra o la Noche de las Almas, una tradición hasta mediados del siglo XX en muchos pueblos y antes de que Halloween llegara. Además tiene muchas cosas en común con Halloween, pero bueno, luego hablaréis de ella.
Así
pero
es.
En cualquier caso, pues que se está intentando recuperar en muchas localidades vascas, pues es una costumbre que incluye pues la calabaza también, las
Eso
castañas
es.
Y los fantasmas y todas estas cosas, ¿no?, que tienen que ver
pasar mucho miedo
con el paso. Sí, sí, sí. Bueno, luego lo contamos. Luego también hablamos de cuentas, porque presentan presupuestos para el año que viene Vizcaya y Guipúzcoa. 1.600 millones tiene Vizcaya de presupuesto, 3,8% más que el año pasado, que el ejercicio anterior, y la mayoría, un 43% del presupuesto de Vizcaya es para acción social, ¿eh? Está claro que la crisis demográfica, población cada vez más envejecida, cambios socioculturales que tienen que ver con un impacto directo en los cuidados, pues llevan a que cada vez seamos más los usuarios de servicios sociales, y esto incrementa los presupuestos en estas, en esos departamentos, ¿no? Los de acción social. Uh-huh. Y bueno, y pasaremos por el la semana de cine fantástico, de terror,
hoy en Halloween,
y más cosas.
Qué de miedo.
Sí. Bueno, pues todo 2:20. Gracias.
Te esperamos aquí.
Venga,
gracias,
hasta luego. Adiós.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees. Deportes. Deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30 en Cope Más Euskadi. Es el momento para la información deportiva. Roberto Arrillaga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Más cositas que ayer. Va avanzando la semana. Nada.
¿Qué va? Y eso que tenemos la Copa, ¿eh?
Claro. Menos mal
y
que tenemos la
hoy
Copa.
Hoy a las 9 de la noche, que nos queda la Copa, ¿no? El primero de los nuestros, el Eibar, que, bueno, pues se enfrenta a la Lorca Deportiva. Bueno, pues a ver, pues es tercera en el grupo decimotercero de la tercera red, ¿vale? O sea, vamos ahí abajo, ¿no? Bueno, ¿qué ha dejado? En Eibar a 8 de los titulares habituales. O sea, Venancio, Tejero, Sergio Álvarez, Mateus, Stoichkov, Mario Soriano, Reina, Arbilla. Bueno, todos estos han quedado normal. Y incluso se ha llevado, mira, a jugadores del filial. Entre ellos, Arrillaga, que no soy
yo. Ah, mira.
Que no soy yo.
No es tú ni tu primo.
Arrillaga y Muguruza. ¿Vale? Así que se espera que, bueno, pues vaya a debutar el checo Simic. A ver qué pasa, ¿no? Francisco Artés Carrasco es el estadio de la Lorca Deportiva. O sea, es un estadio conocido, ¿eh?
Sí.
El Francisco Artés Carrasco, ¿vale? De la Lorca Deportiva.
Ah, muy bien.
A partir de las 9 de la noche. Y ya mañana. Eso
mañana.
Me suena a ¿cómo se llama el humorista de la... de la primera?
José Mota. A
mañana
diciéndolo con el gesto.
Mañana. Bueno, pues si no soy mañana. Bueno, sí. Mañana a las 6:30, a las 7 de la tarde. Mañana es la Real. Desde las 6:30, eso es, 6:30, ¿no? Hay rueda de prensa de Manuel Aguacil frente al Buñol. El Buñol. Bueno, pues ahí está. Lo vamos a dejar ahí.
Sí.
Porque luego ya, pues ya está. Y luego sí que tenemos. Es que estarán pensando en el Buñol, no jugarán muchos de los habituales, porque también estarán pensando en el Real Sociedad Barça, que va a ser el próximo fin de semana. Mira, deja la Real el Barça y luego coge la Alavés, pero en casa.
Uf.
Es en Anoeta, ¿eh?
Bueno, pues si vienen cansados.
Eso es. Bueno, el sábado a las 9 de la noche. Zubeldia, que no va a poder jugar, han presentado alegaciones, a ver si puede estar frente al equipo culé. Uh-huh. Y también, bueno, pues el Athletic frente al Rubí. Ya lo hemos dicho, que mañana también otro partido, bueno, pues de estos, que en principio tienen que los suplentes demostrar que están ahí, que pueden ser útiles para el entrenador y que van a tener evidentemente su protagonismo. Uh-huh. Y luego ya para el jueves, el Deportivo Murcia frente al Deportivo Alavés en la capital pimentonera, y ahí, bueno, pues... muy cerca del fin de semana, aunque el partido es el domingo, es que el Alavés se juega muchísimo en ese encuentro frente al Almería en Mendizorroza, donde el Almería no gana ningún partido, el Alavés lleva 7 sin ganar, y una cosa y otra. Y bueno, sí, te decía que no hay noticias, pero sí, la noticia evidentemente es la destitución en Baskonia, así como noticia impactante,
sí,
¿no?
Sí.
Destitución en Baskonia de Joan Peñarroya.
Que veníamos ya, ¿verdad? Más o menos.
Barruntábamos, no, ya teníamos... O sea, vamos a ver, cuando no ganas en estas fechas que se puede... A ver, cómo... Si, o sea, hay como épocas en el año donde tú sabes que si cambias todavía tienes... Es un poco como la crisis de los 40.
Sí,
¿vale?
Sí,
si
sí.
Yo cambio, igual acabo variando esto que no me está gustando, ¿no?
Ya.
o ahora no sé si son los 50, no sé cuándo es la
cuando
crisis. Llegue,
como cuando cambia todo, crisis. ¿Verdad? Y una vez es otra.
Eso es, sí. Pero bueno, pues esto pasa un poco, ¿no? Tú si ves ya en octubre que no funciona la cosa, hay que cambiar, porque si no es muy tarde. Uh-huh. Claro, pues si la crisis te echa a los 70 años, pues ya cambiar es un poco tontería.
Claro, ya.
Pues si te echa, si ves que no funciona en diciembre, ya vas tarde.
Ya, desde luego, no hay capacidad
no
de...
No llega nadie nuevo que te ilusiona, nadie nuevo que te hace jugar de otra manera.
Me encanta cómo lo estás llevando a ese campo, nunca mejor dicho, y efectivamente...
Pues eso, entonces era claro. Lo que pasa es que entre una cosa y otra, ha habido una semana en la que Baskonia yo creo que no ha estado bien con el entrenador, porque ya lo tenía decidido, ¿no? Y lo normal hubiera dicho, mira, ya has perdido aquí, creo que ya no confiamos más en que puedas llevar esto adelante, mira, vamos a poner al segundo entrenador y él se hace cargo del equipo de manera interina hasta que ya podamos ya cerrar todos los papeles, bueno, todo lo que haya que hacer, las negociaciones, para el nuevo entrenador viene con exigencias. Quiero este dinero, quiero este jugador, quiero este otro jugador, quiero que me quites a ese. O sea, claro, ya que tú quieres, me quieres, pero yo voy en ciertas circunstancias. Entonces, en ese momento yo creo que igual era mejor pues quitarle ese trago de irse hasta Atenas, de irse hasta Andorra y de perder los dos partidos, encima con un montón de lesiones, bueno, un trago gorila. Bueno, pues quizás sí. Yo sí, pero también no tenemos toda esa información. Yo no sé qué cláusulas hay, a qué acuerdos habían llegado, etcétera, ¿no? Porque también el entrenador dijo por activa y pasiva que nadie se había dirigido a él, ¿vale? Pero bueno,
ya.
Cosas.
Claro,
cosas.
Pues él, cosas pero, que el hombre,
pero esta
pues,
tarde a las 5 presentan a Dusko Ivanović, que es el que se va a hacer.
El que reaparece.
Reaparece. Dusko Ivanović. Ivanović, las dos primeras letras es una I y una V, que en números romanos es...
Una I
y una V.
Y una V, cuatro. ¿Es la cuarta vez?
La cuarta.
Uy, yo me había perdido, creía que eran menos.
La cuarta vez que Dusko Ivanović vuelve a Baskonia. Uh-huh. Para... En todas las tres anteriores ha llevado un título de liga. No creo que vaya a ocurrir este año. Vaya usted a saber.
Me río de dónde gustas tú las cosas de, ¿vale? Pero... de imaginación.
Y he estado, yo le di, dándole vueltas un poco, diciendo, a ver, no, en deporte profesional... Utilizar al mismo hombre cuatro veces, ¿vale? Cuando le has echado tres, además.
Sí, sí.
Una se fue al Barça y las otras y la Moni, las otras
pero
dos.
Pero ha sido echado. En
sí,
las
sí,
tres
sí, claro, claro, destituido.
Es que es muy curioso.
Destituido, o sea,
pero bueno,
claro.
Es como otra oportunidad.
Pero
¿no?
Vamos a ver el que entrena sabe que, de qué va la movida. Uh-huh. O sea, tú entrenas, si la cosa va bien, pues tú tiras para adelante, pero si la cosa va mal, sabes que estás a un tris de que, pum, que corten por el... Ya sabes, el extremo de la cadena más de bajo,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
Es el entrenador.
Claro.
Entonces, sabes que juegas a eso. Entonces, bueno, tienes que aceptarlo con cierta deportividad, ¿no? Es decir, bueno, no sale, me cortan, no sé, vale. Muy bien, pues ha pasado dos veces a Dusko Ivanović. Y la última, con mala leche.
Ya.
Porque al final Dusko no estaba tan convencido de que fueran tan mal las cosas. Uh-huh. Y él tenía sus, vamos a decir, sus cábalas y sus razones por las que las cosas no estaban saliendo. Y al final no le hicieron demasiado caso y por eso se enfadó un poco más, ¿no?
Deja,
no, hacerme caso que soy entrenador. No. Lo vemos así y ya está. Pero, aún así, ha vuelto.
Ha vuelto y aquí lo tenemos. Y hoy
y aparte se ve con ganas de solucionar esto. No sé si en la rueda de prensa esta tarde a las 5 empezará como la nostalgia y no sé qué. Son las más crueles asesinas, las cosas que le gustan a Dusko.
Le gusta
mucho,
decir.
Le gusta. Pero
bueno, para ti ya muy conocido, ¿verdad?
Muy conocido. Para mí para
él
y para todos.
Todos los compañeros.
Todos,
que
o sea, y está mirando, digo, ¿quién en el deporte profesional ha estado tantas veces volviendo a un mismo banquillo? Pues los hay. Hay uno en baloncesto y otro en fútbol.
Mira
en baloncesto es un israelí, un entrenador israelí, cuatro veces también. Uh-huh. Cuatro veces en cuatro etapas distintas. Y en fútbol, en el Atlético de Madrid, Luis Aragonés.
Ah, mira, pues
en
también,
cuatro ocasiones distintas, también Luis
cosas,
Aragonés
cosas
volvió a intentar remontar la... Pues eso, el inicio errático de la temporada del Atlético de Madrid, en cuatro ocasiones.
Bueno, pues ahí tenemos la noticia, como decías, Robert, y más cositas a las 3:25.
Ahí estaremos.
Estaréis todos los compañeros de deportes en este martes, un poquito viernes, ¿verdad? Que
este martes halloweenesco.
Ahí estaréis. Muchísimas Dios, gracias.
Adiós.
Agur.
Adiós.
Y nos vamos a Euskalmet porque sabemos que la cosa está tranquila, pero que se prevé ahí un cambio de tiempo, a ver hasta cuándo aguanta. Nayara, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Se esperan cambios, ¿verdad? Pero de momento un martes tranquilo, víspera de Todos los Santos, tranquilo, ¿no? Para acudir a los cementerios, por ejemplo.
Sí, sí, la verdad es que hoy ambiente tranquilo, apenas esperamos cambios en las próximas horas, sí que aumentará algo la nubosidad, pero de momento hoy aguantará sin llover y el viento soplará de componente sur, de momento sin demasiada fuerza, aunque por la noche, bueno, pues se puede notar un poquito más. Y de cara a mañana miércoles, día festivo, el ambiente será un poquito más gris, esperamos algo más de nubosidad, incluso algo de lluvia, sobre todo durante la primera mitad del día, aunque en principio no parece que vaya a ser mucha cantidad de precipitación acumulada. Por lo tanto, tendremos también largas pausas sin lluvia. El viento seguirá soplando del suroeste, de madrugada se dejará notar. Después, a lo largo del día, bueno, soplará más calmado. Y atención, porque a partir de la tarde y noche de mañana, ahí sí que ganará intensidad. Y soplará con rachas muy fuertes, sobre todo a últimas horas de la jornada, que es precisamente cuando estará activa esa alerta naranja por viento. Así que, en principio, mañana, a lo largo del día, bueno, pues ambiente bastante tranquilo, aunque, como decíamos, podía llover algo, sobre todo durante la mañana y horas centrales del día. Y a últimas horas de la jornada, bueno, pues tendremos que prestar atención a ese viento del suroeste que soplará con rachas muy intensas.
Claro. Aunque lo más fuerte es el jueves, pero entiendo entonces, Nayara, que desde mañana miércoles al atardecer, dices, ¿no? Es cuando se activa ese aviso y dura durante todo el jueves.
La alerta está solamente hasta la madrugada del jueves, ¿sí? Que es cuando esperamos las rachas más fuertes justo con el paso de la borrasca, pero bueno, estará activa, por ejemplo, el jueves, la alerta naranja para navegación, por ejemplo, por fuerte oleaje, y el viento también será intenso, bueno, pues durante buena parte del día. Así que a partir del jueves, viernes, durante el fin de semana incluso, por otras borrascas que van a pasar, el tiempo será bastante, bastante desapacible, podríamos decir. El viento va a ser uno de los protagonistas y también la lluvia, que ya el jueves llegará de manera más cuantiosa. Esperamos ya chubascos más intensos y también irá descendiendo la temperatura. Incluso de cara al final del jueves podríamos tener los primeros copos de nieve, pero bueno, en cumbres muy altas.
Esperaremos. A ver, muchísimas gracias, Nayara. Agur.
Vale, a vosotros, agur.
Y vamos a las carreteras, a ver en qué situación están en estos momentos, Naya.
Pues, Alicia, después de una mañana complicada, la situación en carreteras está algo más tranquila. Eso sí, a esta hora, atención, en la Nacional 637, en Erandio, sentido Erleches, se acaba de producir un accidente entre un vehículo y un camión. La Ertzaintza ha cortado uno de los carriles, pero, por lo demás, normalidad en el resto de vías vascas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu Cope Bilbao
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en la red.
¿Quién os cortó la red?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de ciento y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha que a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Bueno, Naya, y tenemos muchas citas, muchas actividades para estos días y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, nuestro compañero José Luis Martín ha ido a indagar un poquito por las calles y se ha encontrado, ya verás, algo a lo que yo me pienso apuntar. Espero que me acompañes, Naya.
El 31 de octubre, víspera de Todos los Santos y también noche de Halloween, una tradición importada que cada año gana más relevancia, especialmente entre los jóvenes, pero en lo que también se crean actividades culturales de todo tipo relacionadas con la fecha. Un ejemplo lo tenemos en el yacimiento de la Plaza del Corazón de María, en pleno barrio de San Francisco de Bilbao, en el que a varios metros de profundidad podemos encontrar uno de los yacimientos urbanos más interesantes de Euskadi, que comprende los restos arqueológicos del antiguo convento de San Francisco y también los restos del cuartel Príncipe Don Alfonso. El yacimiento se puede visitar todas las mañanas reservando cita previa, pero esta noche los que se acerquen van a tener la oportunidad de realizar una visita más que especial. Hablamos de una visita teatralizada a cargo de la compañía Ortsmuga. Su responsable, Raúl Cancelo, explica a COPE Euskadi en qué consiste exactamente.
Es un guía que es la primera vez que va a contar la historia del yacimiento, pues porque lo típico que le han llamado a última hora, porque entonces pues él voluntariosamente pues ofrece a hacer esa visita guiada y bueno, y le empiezan a pasar cosas, ¿no? Y en ese pasar cosas pues jugamos un poco con el relato histórico y jugamos con la y lo mezclamos un poco con la noche del Arimengagua. Es un poco el conflicto, ¿no? Y es un poco el juego, ¿no? Que vamos a hacer.
Todo ello, claro, en un entorno espectacular, el del propio yacimiento, en el que pueden contemplarse las diversas fases constructivas del conjunto, desde los primeros vestigios del convento, construido a finales del siglo XV, hasta su demolición en el XIX y sobre él los restos de ese cuartel, del que también se conservan todavía varias estructuras. Un escenario impresionante, como nos detallaba Cancelo.
En este caso estamos hablando de unas ruinas que son muy bilbaínas, ¿no? Pues porque estamos hablando de un convento, estamos hablando de una iglesia que se construyó aquí por 1485, bueno, el siglo XV, estamos hablando de un cuartel militar que luego se construyó encima de ese convento, ¿no? O sea, y eso y todo eso, pues bueno, de repente nos cuenta un poco la historia de esos orígenes de Bilbao, ¿no? O sea.
Esta tarde a las 8:30 será el primer turno de esta visita teatralizada, en este caso será el turno en euskera. Después a las 10 de la noche ya en castellano visitas, en las que los asistentes van a poder conocer de primera mano, y hasta con sustos incluidos, todos los secretos de este yacimiento histórico escondido en pleno centro de Bilbao. Que los afortunados lo disfruten y cuidado con lo que se puedan encontrar.
Bueno, qué miedito, Ena, ya un miedo divertido, como decía yo antes, sí. Para este 31 de octubre, víspera de Todos los Santos y el Día de Todos los Santos y días después. Así que ahí tenemos actividades muy apetecibles. Muchísimas gracias, José Luis Martín. Y bueno, pues ahí están las ofertas, que continúan.
A pasar miedo.
Ya verás lo que viene ahora.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Si no es por ti.
Cuando faltan 10 minutos para la una en COPE Euskadina, ya escuchamos a todo un icono musical muy nuestro, ¿eh? Uh-huh. Escuchamos a Mikel Erentzun, que continúa dejándonos huella, como siempre lo ha hecho, y ahora con un último álbum de estudio titulado Septiembre. Fíjate qué nombre tan bonito, ¿verdad?
Nos encanta.
Sí, y nos va a encantar verlo en directo porque tenemos dos fechas aquí en Euskadi, además muy próximas, ¿eh? El 3 de noviembre, ya mismo esta semana, en el Café Antzokia, y después un poquito más hay que esperar antes de Navidades, el 17 de diciembre en el Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián. ¿Qué te parece?
En casa, pues estamos de suerte, Alicia.
Estamos
hay que coger ya la entrada.
Está con nosotros también aquí en COPE Euskadi, Mikel Erentzun.
Eguerdion.
Muy buenos días.
Eguerdion. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pero qué maravilla volverte a tener entre nosotros, como decíamos, todo un referente tan nuestro, además en esta casa y en general en Euskadi. Y con este nuevo trabajo Septiembre, que es, has dicho tú que es como un nuevo comienzo en tu carrera, y claro, es que utilizas el piano por primera vez con todas tus canciones compuestas por ti, eso ya estamos
eso
acostumbrados,
es.
Pero ¿qué tiene que ver aquí el piano, qué ha tenido que ver y cómo ha funcionado esto, Mikel?
Bueno, ya en la canción que estamos escuchando ya se ve que el piano es el instrumento fundamental y es un poco el hilo conductor de todas las canciones del álbum Septiembre, que por cierto es un disco doble de 18 canciones. Uh-huh. Y bueno, es un comienzo nuevo por eso precisamente, ¿no? El piano es un instrumento nuevo en mi vida, 40 años después, parece mentira que lo haya descubierto tan tarde, y eso me ha permitido escribir otro tipo de canciones y bueno... tampoco es que ahora de repente mi disco sea radicalmente distinto al anterior, pero sí que hay muchos cambios. En directo lo veremos ahora en Bilbao. Yo ya estoy muchas canciones sentado tras un piano. Uh-huh. Bueno, son pequeños cambios que me motivan y que hacen que después de casi 40 años todavía la ilusión siga intacta.
Qué bien, qué bien. ¿Por qué no lo habías usado hasta ahora, Mikel, lo del piano?
Bueno, porque yo nací con una guitarra pegada a la mano. Sí. Y bueno, todas mis canciones han nacido siempre con una guitarra, ¿no? Y bueno, es un poco mi imagen, el escenario y todo, ¿no? Pegado sobre todo a una guitarra acústica.
Sí.
Y bueno, en algunos discos pues me ha electrificado un poco más, pero bueno, siempre el instrumento de 6 cuerdas. Y en pandemia que tuvimos mucho tiempo en casa, empecé con el piano. Y bueno, pues una canción llevó a otra y de repente me encontré que tenía un puñado ya de canciones escritas por primera vez a piano, entonces ya decidí hacer un disco completo y bueno, ya desde la portada donde salgo tocando un piano hasta las canciones, pues bueno, el piano se ha convertido un poco en el eje. Yo he hecho un poco bandera en este disco, ¿no? Me ha agradado al piano y a los teclados en general, hay muchos teclados, no solo piano, en detrimento de las guitarras, ¿no? Y bueno, pues en mi caso pues es una novedad, este es mi disco 27, me parece, ¿no?
Si sumo 27, 28 había sumado yo, Mikel, si es que nos perdemos.
O 28, si es que yo me pierdo, es que son muchos ya.
No me extraña. Bueno, tienes colaboraciones también importantes, tienes influencias también de años atrás importantes, sí. Tienes novedades, así que yo creo que disco redondo y con el que estás satisfecho, ¿verdad? Este septiembre, Mikel.
Yo estoy muy contento, es un disco de los discos que más tiempo he dedicado porque se cruzó la pandemia de por medio y bueno, han sido casi 4 años para hacer este disco, aunque por medio está el proyecto de Amigos de Guardia, pero eso no eran canciones nuevas. Así que tenía muchas ganas de tener material nuevo y lo que decís, llevamos una semana aquí encerrados en el local de ensayo y este próximo viernes, o sea, nada, arranca
pues
la gira, primer concierto en Bilbao. Hace 2 años la gira de Amigos de Guardia también empezó en Bilbao y en el mismo
Mira.
Sitio. Uh-huh. Y bueno, pues con muchísimas ganas. La verdad es que ya, incluso ya con nervios.
No, hay esos nervios, ¿verdad? Y ese gusanillo, claro. Y cómo te vamos a disfrutar. Qué bien, cómo nos mimas que estés aquí, nos encanta, porque decíamos que te sentimos muy cerca. Café Antzokian, Bilbao, 3 de noviembre, y luego el 17 de diciembre en Donostia.
En Donostia, en el Teatro, Teatro Victoria Eugenia.
En tu casa, claro.
En mi
un
casa,
abrazo muy
casa.
Fuerte.
Es mi casa.
Esa es tu casa, ¿no?
Donostia es mi casa, pero es que el Teatro Victoria Eugenia también es casi
ya
mi
es
casa.
Más.
Porque
qué maravilla.
He grabado dos discos en directo, uno con Duncan Du y otro como Mikel Erentzun.
¿Sí?
Y he tocado muchísimas veces en el mismo teatro y ese sí que es como mi casa.
Ya recuerdo, lo hemos disfrutado y te disfrutaremos a ti. Enhorabuena, un abrazo, Mikel. Mikel
Erentzun. Muchísimas
Erentzun.
Gracias. Nos vemos el viernes.
Agur, hasta el viernes.
Agur, agur.
Flores y café.
Uy, pues es otra de las actividades que tenemos para apuntar, Naya.
¡Qué maravilla!
Pero bueno, esto no para. Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito más espirituales, Naya, porque no vamos a olvidar que este día 1 es el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Y fíjate, las visitas a los cementerios ya han comenzado, pero se alargan más allá, porque tenemos el Día de Todos los Santos el día 1, pero el Día de los Difuntos el día 2, que realmente es cuando podemos visitar. Hemos ido a hablar esta mañana con el capellán de cementerios de Vitoria y mira, tenemos unas palabras también con él y nos vamos a poner en modo eso, cementerios, flores y todos los rituales de este Día de Todos los Santos que está por llegar y Día de los Difuntos. Son días, sin duda, en los que visitamos más nuestros cementerios, en todas las localidades, en nuestras capitales, y nos vamos a ir precisamente a uno de esos cementerios, el cementerio del Salvador, en Vitoria-Gasteiz. Allí nos atiende el capellán que coordina los cementerios de Vitoria, tanto en El Salvador como en Santa Isabel, allí mismo. Don Marcos Rad, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Va todo por ahí?
Estamos encantados de tenerle. Y usted ahí, por lo menos, va aguantando y no llueve, ¿eh? A ver si estos días puede permitir a todos los que quieran visitar los cementerios.
Sí, está respetando hoy, pero como tenemos el clima que va y viene, no se puede asegurar.
Hay previsión de cambio, sí. Hoy sí. Por lo menos aprovechamos, porque hoy ya se nota, ¿verdad? En este día previo a Todos los Santos ya se notan esas visitas.
Mira, llevan ya aumentando el número de visitas. Casi la semana pasada ya hubo bastante afluencia. Y en la medida que se aproxima la fecha, pues se incrementa muchísimo más. Sí, ya tenemos el cementerio con un panorama de gente que no es habitual. Muchas personas visitando a sus allegados, uh-huh, fallecidos. Es otro panorama, el de los cementerios ahora. Uh-huh.
Y además, Naya, se tiene mucho en cuenta eso, la forma de dar gracias. Es como una acción de gracias, uh-huh, por la vida que hemos tenido con ellos, como decíamos, ¿eh? Así que no todo para la tristeza. Y hablando de que no todo para la tristeza, es que otras personas se lo toman como fiesta, sobre todo hoy, ¿eh?
Pues
no hablamos de Halloween, ya hablamos de otras cosas, de una noche especial, ¿no?
Muy especial, así se ha convertido, y es que hoy nos preguntamos qué festividades se celebraban en Euskadi antes de Halloween, antes de que Halloween llegara hasta nosotros, hasta nuestros pueblos. Bueno, pues en esa intención de acercar tradiciones vascas anteriores a la entrada de Halloween, Euskadi se vuelca en estas horas previas al Día de Todos los Santos en la Gau Beltza, en la noche negra, la noche más terrorífica del año, que también se llama Aringaua, así se la conoce. Esta noche, numerosas localidades vascas se suman a esta tradición con actividades que han organizado asociaciones de vecinos y escuelas. Hoy hemos estado en Tolosa. Allí ultiman todo para la noche de hoy. Galtzaundi Euskara Taldea ha presentado por segundo año consecutivo una experiencia dirigida a los adolescentes en forma de una visita teatralizada por el Parque Elósegui. Lo que habrá que hacer es pasear por este parque en plena noche, que sin duda, Alicia, da muchísimo miedo. Pues una actividad que repiten por segundo año consecutivo, porque el año pasado propusieron recuperar e impulsar a través de nuevas iniciativas el euskera en esta noche de Halloween. Recuperar una tradición ligada al ámbito rural vasco hasta mediados del siglo XX, que poco a poco ha comenzado a tener más presencia en la agenda cultural vasca, con el propósito de ofrecer una experiencia familiar terrorífica a todos los tolosarras y con el objetivo de dar un sitio al miedo, pues nos presentan justamente esta iniciativa, lo que quieren, recuperar antiguas tradiciones vascas y que sobre todo las conozcan los más jóvenes. Idoia, que es la responsable de Galtzaundi Euskara Taldea, así nos lo ha contado.
Ba, bueno, pixkat berreskuratzea hemen garai baten, ba, mentzaukaten ohitura edo kalabaza ustu, begiak jarri eta kandela piztutzeko, bueno, bide bazterretan jarrita, beldurra eragiteko asmo. Bueno, kanpoko ohitura zatu daukagun hori, gurera ekarri eta berreskuratzea helburuz, ba, gau beltzaren baitan, ba, bueno, ospakizun bat, eta ba, urte garaio honet ekartzen digun iluntasuna, barrura begiratzea, eriotza.
Bueno, pues sí, y además todos los niños y niñas yo creo que lo han acogido con muchas ganas, lo trasladan a sus familias.
Además,
y al final
Alicia,
se extiende
que
en
nos
casa.
Ha contado Idoia que ya no hay plazas, ha sido todo un éxito, así que parece que recuperamos tradiciones vascas muy nuestras, no Halloween, sino las nuestras, así que a disfrutar de esta gaubeltza en Tolosa y en el resto de Euskadi.